Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 16 de junio, jueves de la 11ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, jueves, leemos en la primera lectura el libro del Eclesiástico o libro del Siráside, capítulo 48, versículos 1 al 15. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto, lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar, ninguna cosa le era imposible, y aún estando en el sepulcro, resucitó un muerto. En vida hizo prodigios y después de muerto, obras admirables. Palabra de Dios. El día de ayer, al leer el segundo libro de los Reyes, veíamos justamente ese final de la vida terrena del profeta Elías. Al leer el libro del Eclesiástico, estamos en el capítulo 48, se hace este resumen de la vida de Elías, de ese profeta de fuego, que su palabra quemaba como una llama. Y se comienzan a enumerar todos los prodigios que hizo a lo largo de su vida y por qué es considerado un gran profeta. Y se habla también de su sucesor Eliseo, aquel que él mismo nombró, ungió como profeta. Y ya decíamos ayer la importancia de la historia de Elías en cuanto que ha sido arrebatado al cielo. Y se nos planteaba efectivamente, y se nos plantea ahora incluso, que después de muerto su sucesor, Eliseo, ha seguido haciendo el bien. Por tanto, lo principal al leer las palabras que acabamos de leer es justamente el desarrollo de esa fe en la vida futura, que la vida no termina con la muerte, que la existencia del ser humano no es simplemente para este mundo, que este es el paso temporal, pero somos conducidos hacia la eternidad porque hemos sido creados para la eternidad. La conciencia de ser creados para la eternidad es la conciencia que tiene que mover nuestro corazón constantemente. Cuando se nos quiere atrapar en la temporalidad, en las cosas de este mundo y solo en las cosas de este mundo, nos tenemos que esforzar por recordar que nuestra fe nos invita a tener nuestro corazón dirigido hacia esa recompensa eterna. Este resumen entonces que hace el libro del Eclesiástico es un resumen muy, muy, muy importante en la fe. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro muerto, hiciste que descendiera fuego del cielo, hiciste que se cerrara el cielo para que no lloviera. Son cosas importantísimas que ha hecho el profeta Elías, mostrando efectivamente su grandeza. Tú llevaste a la ruina a reyes, diste muerte a príncipes en su lecho, escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí, las palabras de castigo en el Horeb, y entonces ungiste reyes, nombraste tu sucesor, y en un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Y aquí empieza la segunda parte importantísima. Ya lo decíamos ayer, lo primero es esa fe en la vida eterna. Pero lo segundo es el anuncio del regreso de Elías. ¿Y qué nos dice la Escritura? Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado para aplacar la cólera antes de que estalle. Para aplacar la cólera antes de que estalle. Para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. ¿Aplacar la cólera de quién? Aplacar la cólera de Dios. La cólera entendida en esta forma de hablar, no en cuanto a esa pasión que puede sufrir Dios, porque Dios no puede sufrir una pasión como la cólera, pero lógicamente esa cólera divina, ¿por qué? Por el incumplimiento de la alianza, por la maldad del corazón de sus hijos. Y nosotros vemos entonces esa cólera de Dios, de nuevo, no como una pasión de Dios, sino como lo que merece justamente el corazón de aquel que traiciona a Dios, de aquel que desprecia a Dios. Bueno, decíamos ayer que junto con esa fe en la vida eterna, que la existencia no termina con la muerte, estaba esa visión de la segunda venida de Elías, que iba a regresar. Y decíamos ya que nuestro Señor Jesucristo lo puso en mucha claridad. Cuando le preguntaron, ¿qué pasó? ¿No tenía que venir Elías? Elías ya vino. Y si tienen que saberlo, es Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista qué es lo que hace? Aplaca la cólera. ¿De qué manera? Invitando a ese bautizo de conversión. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Preparen su corazón. Y esa es la voz de Juan el Bautista. En segundo lugar, para que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. Mira qué palabras tan bonitas. Para que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. ¿Cuántos padres no vuelven su corazón hacia sus hijos? ¿Cuántos padres no vuelven su corazón hacia sus hijos porque no les dan el hogar que necesitan tener? El hogar que está cimentado en el amor entre padre y madre. Tener el corazón dirigido, vuelto hacia los hijos, es en primer lugar eso. Darles el lugar donde tienen que crecer. ¿Y cuál es ese lugar? Es el lugar que se forma en medio del amor entre el padre y la madre. Esa es la primera cosa y la más importante que deben darle los padres a sus hijos. Y congregar a las tribus de Israel. Son palabras bonitas, preciosas de lo que efectivamente va a hacer Juan el Bautista. Convertir el corazón de los padres a los hijos significa hacer conciencia de mi vida, hacer conciencia de la responsabilidad que yo tengo delante de mis hijos, hacer conciencia además de la necesidad de congregarnos. Y vamos a ver a las multitudes congregadas alrededor de Juan el Bautista para recibir el bautizo. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero todavía más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. ¿Por qué? Porque cuando vuelvas, es decir, cuando llegue Juan el Bautista, entonces estará a la vuelta de la esquina la redención, porque Juan el Bautista será ese precursor del Señor, ese que anunciará la llegada del Cordero de Dios. En el Evangelio, continuamos con la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. La parte que hemos leído es la parte intermedia de el capítulo 6 que no leímos ayer, los versículos 7 al 15. La hemos omitido el día de ayer y la hemos leído el día de hoy, que es la parte que viene justamente después de decirles a sus discípulos: cuando oren, no sean hipócritas. Recuerda dónde empezaba esta parte del discurso del Señor: si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no practiquen sus obras de piedad delante de los hombres. No estén preocupados de ser visto. ¿Y cuáles son esas obras de piedad? En primer lugar, la limosna, la oración y el ayuno. Después de hablar de la oración, de decir: cuando oren, no sean como los hipócritas que quieren que los vean, que los alaben porque están en oración. No, tú busca la intimidad de tu cuarto, de tu corazón, para que ahí te escuche tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Y al continuar con el tema de la oración, Jesús les dice: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho. Primera instrucción del Señor sobre cómo hacer oración: no hablar mucho. ¿Qué significa no hablar mucho? Mira, es importantísimo entender que el ser humano tiene que saber administrar los bienes que le ha dado el Señor. Uno de esos bienes, que es de los bienes más preciados que tenemos, es la capacidad de hablar. La capacidad de hablar refleja nuestra capacidad racional. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y como imagen de Dios podemos comunicarnos. Tenemos la palabra. Tenemos efectivamente la capacidad de hablar. Pero no porque el Señor nos ha dado la capacidad de hablar, tenemos que abusar de ella. Tenemos que saber administrar nuestra capacidad. Y ningún extremo va a ser bueno. Ni el mudo es bueno, ni el que no para de hablar es bueno. Tenemos que buscar una justa medida en el habla. Y entonces, aquella persona que no habla, que no se comunica, que no pregunta, que no dice, tiene que esforzarse en comunicarse. Y aquel que habla en exceso, tiene que esforzarse en no hartar a los demás con su exceso de palabras, con el exceso de palabras. Exceso de tener que estar hablando y hablando. Qué bonito es cuando una persona se reprime en esas ansias de hablar para escuchar. Qué bonito es cuando una persona que no le gusta hablar hace el esfuerzo por comunicarse, por decir al otro. Y qué bonito es lo contrario. Yo que soy tan bueno para hablar. Pero esto tiene una connotación espiritual muy importante. Mira, cuando una persona entra al confesionario y comienza a hablar mucho, no confiesa. Cuando una persona comienza a contar toda la historia, lo que pasa es que no sé qué, que no sé cuál, y comienza a explicar además por qué considera que el pecado es pecado, es que yo considero que esto es malo por esto y por eso. La confesión es confesar. Y al confesar, yo lo que estoy diciendo es, yo he cometido este pecado, yo sé que esto es malo, y por eso vengo a pedir perdón, con simplicidad, sin buscar las justificaciones, sin buscar la verborrea, sin buscar llenarme de tanta palabrería para que suene bonito, para tratar de que la historia endulce la cosa, endulce el pecado. No, yo no necesito tanta palabrería para confesar. No necesito contar tanta historia. Y esto le hace mucho daño al alma. Aquel que se llena de muchas palabras en el confesionario, de mucha explicación, no logra crecer espiritualmente. Este es un punto sumamente importante en ese crecimiento espiritual. A veces las personas buscan la confesión, sí, como desfogue, y entonces uno entiende, bueno, es que la pobre persona que quiere hablar, tal vez porque no tiene con quién hablar y que no sé qué. Pero no lo estamos viendo en este momento desde el punto de vista de esa compasión que puede tener el sacerdote que está confesando, sino desde mi perspectiva espiritual. Cuando yo entro al confesionario, no necesito llenarme de verborrea, no necesito engalanar, no necesito adornar, no necesito explicar, no necesito dar vueltas. Tengo que usar la economía del lenguaje. ¿Para qué? Para simplificar mi alma, para que mi alma sea capaz de reconocer verdaderamente el pecado y reconocer sobre todo la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es la que me justifica. No son mis palabras las que me justifican. Es la sangre de Cristo la que me justifica. Y entonces en la oración el Señor nos está diciendo lo mismo. Cuidado con llenarse de tanta palabrería y tanta palabrería. Por eso la oración más grande y más bella no es la que realizamos con nuestras propias palabras, sino la que realizamos con la misma palabra de Dios. Tú nos has dado esta palabra, Señor, y con esta palabra nos dirigimos a ti, con tu misma palabra. Eres tú el que nos brinda las palabras y las pone en nuestra boca para agradarte verdaderamente. No hablen mucho, como los paganos. Los paganos creen, se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Yo, para ser escuchado por el Señor, simplemente tengo que pedirle lo que quiero. Tengo que decirle lo que quiero. No, es que tengo que hacer una introducción. Oh, Señor, mira tú que yo estaba por aquí y por allá y que no sé qué y no sé qué. Señor mío, aquí estoy a tus pies para hablar contigo. Para hablar contigo, como hablo con un amigo, al cual no quiero aburrir, al cual no quiero llenar de palabrerías, al cual no quiero llenar de palabras así endulzantes, pegajosas. No, hablarte con la sinceridad de mi corazón. No imiten esto, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Y por eso el Señor nos da el Padre Nuestro. ¿Quieren orar? ¿Quieren aprender a orar? Aquí está la oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Y uno revisa el Padre Nuestro y podemos pasarnos un año meditando sobre el Padre Nuestro. La hondura del Padre Nuestro es tremenda, tremenda. Cada palabra está puesta donde tiene que estar puesta. Cada palabra tiene una inmensidad de significado. Cada vez que rezo el Padre Nuestro, puedo profundizar tanto, tanto, tanto en mi relación con Dios y en las verdaderas necesidades de mi corazón, en aquello que verdaderamente tengo que pedirle al Señor. Qué bonito es darnos cuenta que el Padre Nuestro comienza en esa connotación plural. No es mi Padre, es Padre Nuestro. Es decir, que mi oración surge desde ese ser parte del cuerpo de Cristo que es la Iglesia, de esa comunidad de bautizados, de todos esos hijos de Dios Que mi oración, por tanto, siempre, siempre es en unión con la iglesia. Y por eso ya mi oración es grandiosa, es maravillosa. Y que estás en el cielo. Que no eres parte de este mundo. Y ahora santificado, glorioso sea tu nombre, alabado. Yo te adoro, te alabo, te glorifico, Señor, y espero la venida de tu reino. Y lo que quiero es que se haga tu voluntad. Me someto a tu voluntad. Te reconozco como el Dios único y verdadero, el que está en los cielos. Te alabo y quiero someterme a tu voluntad. Ahora te pido lo que necesito, danos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas con la condición de que yo también perdone. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos del demonio, líbranos del maligno. Y el Señor culmina diciéndoles, si ustedes perdonan, el Padre los perdona. Pero si ustedes no perdonan, entonces no tendrán perdón. La condición del perdón es tener un corazón misericordioso. Cuidado. Cuidado seas de esas personas que dicen, no, yo no perdono porque soy humano, solo Dios perdona, yo disculpo. Lávate la boca, por favor, lávate la boca con agua bendita después de decir una cosa tan horrible, tan mundana. El mundo domina en ti. Cuando yo veo que no tengo fuerzas para perdonar, acudo al Señor. Señor, en tu gracia, en tu poder, en tu misericordia, dame la gracia de perdonar. Abre mi corazón. Pero yo tengo que desear tener el perdón en mi corazón. Tengo que desearlo y tengo que lucharlo. No me puedo echar simplemente, no, yo no soy incapaz de perdonar. Pide al Señor la gracia de perdonar y ya estarás perdonando. Porque en ese mismo instante el Señor te estará dando la gracia necesaria para hacerlo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlo por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.